Muy bien. Desafortunadamente les toca escucharme a mí. Les prometo que va a ser breve porque no creo que aguante mucho el calor de la fogata atrás de mí. Entonces, muy bien, tengo a mi asistente aquí, me va a ayudar con una ilustración. ¿Qué es fe? ¿Cómo podemos vivir o empezar a vivir una vida de fe? Espero que podamos contestar esas dos preguntas en esta tarde. La fe es algo difícil, especialmente para chavos de su edad de ustedes. Y me acuerdo, porque fue hace muy poco tiempo que tenía su edad de ustedes. Aunque ustedes me ven como viejito y creen que fue hace muchísimos años que tuve su edad y que ustedes jamás tendrán mi edad. Pero créanme, pregúntenle a sus consejeros y les dirán que soy un joven que no sé mucho. Ahí tienen razón, tengo lo peor de los dos mundos. Ustedes no me creen y ellos tampoco me creen, ¿no es cierto? Pero he aprendido algo. Desde que soy joven y yo fui muy seguro de mí mismo, siempre pensaba que yo tenía razón y odiaba que me dijeran que no tenía razón. Las palabras famosas de un papá, créeme, hijo. Y lo odiaba escuchar. No me gustaba que me dijeran, tienes que creerme, porque yo pensaba que sí lo tenía todo bien. Yo lo sabía todo, pero he aprendido algo. Ya que fui madurando un poquito, me casé, tuve hijos y ahora tengo un trabajo y todo. Y me di cuenta de algo que si ustedes se dan cuenta ahorita, van a ser más sabios y más inteligentes que muchos. De lo que se tienen que dar cuenta y de lo que me he dado cuenta es de que la verdad es que no sé mucho de nada. No sé mucho de nada. Si se pueden dar cuenta de eso. Es cierto para todos, pero necesitamos darnos cuenta de eso. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude con este tema, que para mí es muy difícil enseñarlo, pero espero que el Señor me pueda usar y que ustedes puedan escuchar. Vamos a orar. Señor, te pido que me uses, como escuchamos de Cabe, que no sea mi elocuencia, porque no tengo elocuencia. Que no sea mi sabiduría, porque tampoco tengo sabiduría. Que sea tu mensaje, que los chavos que están listos y preparados para escuchar, escuchen. Señor, te pido que abres sus ojos y que abres sus oídos para que ellos puedan entender este tema tan importante de fe. Te pido, Señor, que no me dejes enseñar algo erróneo y que nadie tome algo fuera de contexto que puedan llevar a una idea errónea. Y Señor, te pido esto, te pido que todos te honremos en este mensaje, en nuestras vidas. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿por qué tengo a Elma aquí? Les voy a decir que para mí, fe o creer no es muy difícil. Y dirían, pues, eso suena un poquito jactancioso. Créanme que no lo digo como un halago. ¿Por qué digo que para mí no es difícil creer? Pues aquí tengo la prueba. ¿Sí ven mi playera? Ahora, si saben algo de este equipo, van a saber que soy bueno para creer. Y ahí llevo 16 años como aficionado de este equipo. 16 años, muchos años. Y jamás hemos ganado una sola copa, jamás hemos ganado la liga, ni hemos llegado a una posición muy buena en la tabla. Pero cada año, yo siento, este año podría ser nuestro año. Entonces, yo soy una persona de mucha fe, pero mi fe está mal puesta. Yo quiero hablarles de una fe que es segura. Ahora, vamos a tratar de contestar estas preguntas. ¿Qué es fe? Es un tema o una palabra que he notado que es muy difícil cuando doy estudios evangelísticos, ¿cómo explicas fe? ¿Cómo la gente entiende fe? Y es muy difícil, muchas personas no lo pueden entender. Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 1. Tratando de contestar la pregunta de qué es fe, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, espérame. ¿Estás diciendo que es la convicción de algo que no se ve? Perdón, pero yo no creo lo que no puedo ver. Esa es la frase famosa de un joven. Nosotros no queremos creer lo que no podemos ver. Y es muy común escuchar eso. Yo no creo lo que no puedo ver. Pues no es cierto. A cada rato estamos creyendo cosas que no podemos ver. ¿Cuántos conocen la historia del rey con la ropa invisible? ¿No muchos? ¿Más o menos? Ok. Había una vez un rey muy arrogante y muy vanidoso. Le encantaba vestirse lujosamente, le encantaba ir caminar en la calle principal para que su gente del pueblo podrían verlo en su majestad, su gloria. Y un día llegaron dos sastres y le dijeron, oh rey, llegamos de una tierra lejana para venderle ropa que nosotros hemos diseñado, que es de tela tan fina que solo los sabios y los inteligentes lo pueden ver. Entonces este rey, por vanidoso y arrogante, dijo, oh, pues yo necesito esa ropa, yo lo necesito. Entonces les paga mucho dinero y toman mucho tiempo y le hacen según su ropa invisible, que solo los sabios pueden ver. Y llega el día en que van a mostrarle su ropa y se lo muestran. Aquí está tu ropa. Y él, oh, wow, qué bonito, me encanta. ¿Por qué? Porque no quería verse como un tonto y quería que todos pensaran que sí lo podía ver. Porque dijo, pues seguro estos sastres lo pueden ver, mis ayudantes de seguro lo pueden ver. Y todos los ayudantes, ¿qué dicen? ¡Wow! ¡Qué ropa tan fina! ¡Qué bonito! ¡Qué bien te ves! Y se lo pone. Y luego dice, voy a pasar por la calle principal para que todos vean qué tan inteligente soy. Entonces sale de su castillo desnudo. Pero él piensa que está bien vestido. Y sale y toda la gente, ¿qué le dicen? ¡Wow! ¡Qué increíble se ve! ¿Por qué? Porque nadie quería ser el tonto que no podía ver la ropa. Hasta que llega un niño chiquito y grita, ¡el rey está desnudo! Y de repente todos lo ven y el rey se da cuenta que no tenía ropa puesta. Ahora nosotros somos idénticos a este rey. Nosotros creemos lo que el mundo nos vende. Y hay sastres todo a nuestro alrededor que están vendiéndonos cosas. Están vendiéndonos ropa, modas, nos están vendiendo peinados. Tienes que estar peinado así para verte bien. Tienes que vestirte de tal forma. Y nos lo creemos. Mentiras. Nos dicen, con esto tú vas a estar feliz. Con esto te vas a ver bien. Con esto vas a tener gozo. Vas a conseguir tu novia con esta cosa. Puras mentiras, pero nos lo creemos todo. Así es que no me dices que no creo lo que no puedo ver. Estamos creyendo puras mentiras y solo lo usamos como una excusa para no creer en Dios.
Ok, I think you better go down now, okay? You've been my example.
Muy bien, entonces, la fe, otra vez en el versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Mi fe en que Newcastle va a poder ganar algo este año, ¿es una certeza? No, no estoy seguro de nada. Si tú me dices, ok, a ver, pon tu dinero donde está tu boca, no les voy a apostar absolutamente nada, porque no estoy seguro. De hecho, lo dudo mucho, pero hay algo en mí que cree que sí va a pasar. Pero esta fe es una certeza, es seguro. es lo que esperamos. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? Nosotros no tenemos convicciones. En todo esto, lo que estamos comprando del mundo no es una convicción. Nos conviene y cuando ya no nos conviene y cambia la moda, cambiamos. Cuando ya no nos conviene esa cosa, lo cambiamos. Cuando ya es viejo, cambiamos por algo nuevo. Esa es una convicción. ¿Qué es una convicción? Es cuando el capitán pone la línea en la arena y nos dice, los que se quedan a pelear hasta la muerte, crucen la línea. Y los que no, quédense donde están. La convicción es cuando tú cruzas la línea. Ahora, esta es nuestra responsabilidad. En fe, nosotros tenemos que tomar el paso de creer. Pero les tengo buenas noticias. Es de que tú no puedes quedarte ahí. Tú dices, ¿esas buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios sí te puede ayudar a quedarte ahí. Nosotros no somos capaces de vivir toda nuestra vida en fe. No podemos hacerlo. Pero Dios, en su misericordia, nos da la habilidad de quedarnos y vivir una vida de fe. Ahora, esto es lo que es la fe. Más o menos voy a explicar un poquito más, pero quiero que vayamos al versículo 4 y quiero que veamos la vida de unas personas que vivieron en fe y cómo puedes tú empezar una vida de fe. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Abel, ¿qué ofreció? ¿Qué fue lo que ofreció Abel? Un cordero. Abel ofreció un cordero y Caín ofreció fruto del campo. Abel llegó ante Dios reconociendo algo importante. Reconoció que él era un pecador. ¿Por qué su ofrenda lo refleja? Llegó con una ofrenda para perdón de su pecado. Él sabía que por lo que a él había hecho, algo tenía que morir. Y Dios dijo que tenía que ser un cordero perfecto y sin mancha. Entonces vemos que en la vida de Abel, él mostró su fe porque primero reconoció su condición como pecador. Y jóvenes, si quieres empezar una vida de fe, necesitas reconocer tu condición como pecador. Tu condición ante Dios es perdido. Caín llegó pensando que él no tenía pecado. Ofreció una ofrenda de gracias, no una ofrenda de perdón de pecado. Él pensó que no tenía algo que perdonar, que necesitaba perdón. Nosotros, chavos, necesitamos llegar como Abel con algo, sabiendo que tenemos o necesitamos perdón. Y también llegó a la manera de Dios. No llegó a su propia manera. Caín llegó a su propia manera. Dijo, Dios dice esto, pero yo tengo una mejor idea. Abel no. Dijo, Dios dice que lo haga así y lo voy a hacer así. Ahora vamos a ver en el capítulo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas. Versículo 7. Versículo 7. Vamos a leerlo otra vez, versículo 7 del mismo capítulo. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Noé es uno de mis favoritos en cuanto a su ejemplo en la fe, porque él tenía que esperar muchísimo tiempo para ver el resultado de su fe. No le fue fácil. Dios no le dijo, Noé, hice un arca, puse animales en el arca, súbete porque mañana va a llover y voy a matar a todos. Hubiera sido fácil, ¿verdad? Hubiera sido, pues, ¿qué pierdo? Me subo al arca. Pero no lo hizo así Dios. Dios le pidió que hiciera un arca que le iba a tardar años y años y años en hacer. Imagínense lo difícil que era estar construyendo un barco de tamaños que a lo mejor nunca se había hecho antes, si es que hacían No sé cuánto hacían en el mar, pero de seguro no habían hecho un barco de ese tamaño antes. Y luego, que iba a haber algo que jamás había visto. No, ni sabía que era lluvia. Iba a destruir el mundo Dios. Pero él creyó. Y la característica que menciona aquí es que lo creyó y con temor. ¿Tienes temor a Dios? Porque si no tienes temor a Dios, yo tengo temor por ti. Porque es increíblemente importante, porque es una cosa terrible caer en las manos de un Dios justo si no somos justos. Entonces, tenemos que llegar. Si quieres empezar tu viaje de fe, tienes que llegar sabiendo que eres un vil pecador. Tienes que llegar de la manera que Dios te dice que debes de llegar. Tienes que ser paciente, como Noé fue paciente, y tienes que temer a Dios. Vamos a ir al versículo 8. Y ahora este sí es mi favorito, este personaje, estos versículos. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Wow. Dios le dice, sal de tu casa, deja todo lo que conoces, de ahora en adelante vas a ser extranjero. ¿Saben qué, chicos? Este es exactamente lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Nos ha dicho que dejemos todo y que salgamos en un viaje, un peregrinaje por lo demás de nuestras vidas. Igual como Abraham, y no sabemos exactamente dónde nos va a llevar en esta tierra. Dice, por la fe, en 9, por la fe habitó como extranjero. Dios nos llama a ser extranjeros. En la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Viviendo en tiendas. Este mundo no es nuestro hogar. Dios nos ha llamado a otra cosa. Y vamos a ver en el versículo 10. ¿Por qué hizo esto Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Chicos, ¿esperamos algo más allá de esta vida? ¿O solo estamos viviendo por aquí? Estamos viviendo por todo lo que estos sastres nos están ofreciendo. Todo lo que el mundo está empujando y nos está diciendo, oh, eso sí, eso es lo mejor. Para que al rato te digan, no, ya no es lo mejor, esto es lo mejor. Y luego al rato, esto es lo mejor. Y siguen cambiando, y saben que van a seguir cambiando lo demás de tu vida hasta que tú mueras con algo que no valió nada. O estamos viviendo para una ciudad cuyos cimientos, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde es? Es el cielo. ¿Estamos viviendo para el cielo? Vamos a pensar en Abraham. ¿Fue buena idea que Abraham viviera para el cielo y no para la tierra? Pues vivió hace miles de años. ¿Cuánto tiempo estuvo en la tierra? ¿Cuánto tiempo ha estado en el cielo? Pues si lo piensas así, obviamente para él fue buena idea. Pero para nosotros, pues ¿qué tal en 1,000 años o en 2,000 años? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué va a haber valido tu vida? La fe, quiero hacer una ilustración y espero que esta ilustración les ayude a entender cómo es la fe y qué es lo que Dios nos ofrece. Vamos a pensar que Sophie me quiere regalar algo para nuestro aniversario, que es en unos meses. Y vamos a decir que ella dice, voy a comprarle una playera de Newcastle, que es mi equipo, es como esta, pero esta ya es vieja y necesito uno nuevo. Y vamos a decir que ella dice, voy a comprar una playera de Newcastle. Entonces ella lo compra, lo pone en una caja, lo envuelve. Y el día de nuestro aniversario, me dice, Michael, te compré algo que creo que te va a gustar. Ahora, en ese momento, yo tengo que decidir, primero, voy a pensar, ¿yo confío en la persona atrás de este regalo? ¿Confío que me va a dar algo bueno o creo que me va a dar algo malo? Algo que no me conviene o algo que no me guste. Y luego tengo que decidir si voy a recibir el regalo. Porque yo podría decir, ay, gracias, amor. Muchísimas gracias. Lo acepto. Y quedarme con mis manos así. ¿Recibí el regalo? No, dije que lo recibí, pero no me ha hecho nada. No lo he puesto, no lo he visto, ni lo he recibido. Entonces yo tengo que decidir si ella es una persona en quien confío. Y luego tengo que decidir que voy a extender mis manos, agarrar el regalo, abrirlo y ponerme en la playera. Esa es fe. Si no entiendes qué es fe, es eso. Ahora, ¿la fe completó el regalo? No. No le faltaba una manga que mágicamente apareció cuando yo extendí mis manos y lo tomé. El regalo estaba completo. El regalo que Dios nos está ofreciendo, Él está con sus manos extendidas, ofreciéndonos un regalo completo. No es parcial. El regalo es completo. La salvación que Cristo nos ofrece, no falta absolutamente nada. Y Él nos lo está ofreciendo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de extender nuestras manos, tomar el regalo. Esa es fe, chicos. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido si vamos a empezar esta vida de fe? ¿Cómo se empieza la vida de fe? Recibiendo ese regalo. Convicción de lo que no se ve. Vamos a ser personas como Abel, como Noé y como Abraham. O vamos a ser como todas las otras personas de su época que jamás hemos escuchado de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hicieron y ellos ya no vale nada. Absolutamente nada. Entonces, chicos, quiero que piensen que vale. Que puedan ir más allá de lo que puedan ver y de lo que nuestra edad no nos deja ver. Y que podamos creer lo que dice la Biblia. Todo lo que nos dice la Biblia es verdad. Entonces, fue un mensaje breve porque quiero, como parte de esto ya le pedí permiso a Natán, que si podemos ir, dejé tiempo para que puedan ir a sus cabañas ahorita, hablar un poquito con sus consejeros. Les pido perdón porque no soy muy bueno para enseñar. Y menos este tema sentí que es muy difícil. Y quiero que tengan la oportunidad de hablar con sus consejeros para que les aclaren dudas. Y que piensan, chicos, de veras, he aceptado el regalo. Estoy viviendo una vida de fe en Cristo. Entonces, por favor, si pueden ir a sus cabañas con sus consejeros y ojalá puedan entender más tal vez con ellos de qué es este regalo que Cristo nos ofrece.